escribiendo a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo nos exhortó a examinar a nosotros mismos antes de tomar la Santa Cena, que es algo muy sagrado, por eso dice Santa Cena. Y voy a leer un poco de 1 Corintios 11 antes de empezar. San Pablo dijo en 11:23 de 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses ese pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que eso es el contexto, pero después hay una amonestación, empezando en el versículo 27, ahí dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay una manera de tomar la Santa Cena que es indignamente. Entonces no pasamos solamente por rito o por costumbre, tenemos que examinar a nuestros corazones. Dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duerman. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y lo que estamos estudiando de la primera carta de San Juan nos ayuda en este proceso de autoexaminación. Por ejemplo, en el primer capítulo, en 1:5, regresando a San Juan, dice, este es el mandamiento que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es posible decir que tenemos comunión con Cristo cuando en realidad andamos en tinieblas, o sea, la oscuridad. Después aprendimos en la semana pasada, en 1 Juan 2:3, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es posible, según San Juan, decir que conocemos a Cristo mientras estamos solamente engañándonos a nosotros mismos, tratando de producir una buena impresión delante de los demás. Ahora, con ese contexto, vamos a versículo 7. Así terminamos la semana pasada en 6. En 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Va a hablar del amor por los hermanos, diciendo que en realidad no es un mandamiento nuevo. En Israel, durante los tiempos del Testamento Antiguo, todos eran hermanos en un sentido. Todos vivían bajo el pacto antiguo. Normalmente tu prójimo era tu hermano en la fe. Vamos a Levítico 19:16. Porque ese concepto es muy, muy antiguo. No era un concepto nuevo. En Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Traficando en chismes está considerado una transgresión de la ley que dice, no matarás. Es un atento en contra de la vida de tu hermano. Y traficando en chismes muchas veces, si no tiene toda la información correcta, te puedes también caer en transgresión de la otra que dice, no hablarás de tu hermano falso testimonio. Después en versículo 17, allá en Levítico dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Entonces, si eso está pasando, si estamos guardando ese rencor, ese odio en nuestro corazón, es un problema grave en la Biblia. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Puedes ir a tu hermano personalmente, razonando con él sobre el asunto. Esto sí está recomendado en el Testamento Antiguo y el Nuevo también. Y de esta manera tú escapes de la trampa de participar en su pecado, chismeando o tomando una venganza personal. Muchas veces en estos asuntos hay malentendidos. Uno piensa una cosa que es totalmente falsa, pero hablando con otra persona se puede aclarar la situación. Entonces, desde el tiempo del Testamento Antiguo sabían esto. 18, ahí dice, no te vengarás ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El punto es este, el mandamiento de amar a tu prójimo no es un mandamiento nuevo, sino que fue bien establecido en el Testamento Antiguo. Muchos creen equivocadamente de que el Testamento Antiguo consistía en muchas leyes, puras leyes de un Dios enojado. Pero en el Nuevo Testamento, ahí encontramos el amor. Pero no es cierto, el mandamiento del amor empezó en el Antiguo. Es más, aún el mandamiento de amar a tus enemigos viene de la palabra de Dios en el Testamento Antiguo. Vamos a Éxodo 23. En Éxodo 23 y versículo 4, en la ley de Moisés dice, si encontrares el buey de tu enemigo o el asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Eso de amar aún a tus enemigos no fue algo nuevo. Fue algo olvidado de parte de los fariseos y por eso Cristo tenía que enseñarlo de nuevo. Regresando a nuestro texto en versículo 8, primera epístola de San Juan, capítulo 2, 8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En un sentido, el mandamiento de amar a tu hermano en Cristo sí es nuevo. No todos son nuestros hermanos. Ahora, como en Israel, vivimos en culturas mezcladas en Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No todos son nuestros hermanos. Tratamos de hacer bien a todos, dejando nuestra luz brillar. Pero especialmente amamos a los que son hermanos. Hermanos en Cristo. Vivir en conflictos no resueltos como hermano, o en la iglesia o en el hogar, es intolerable, inaceptable. Ahora, conociendo a Cristo, la reconciliación es urgente. Vamos a Mateo 5:23. Enseñando la prioridad de esto, Cristo dijo en 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cristo ni quiere nuestra ofrenda de servicio hasta que esto sea resuelto. Por eso, hermanos, siempre tratamos de anunciar que va a venir la vida el día de la Santa Cena para que haya tiempo que se resuelvan estos asuntos antes del domingo de la Santa Cena. Así que en luz de lo que Cristo ha hecho para nosotros, el mandamiento del amor de tu prójimo, en un sentido, sí es nuevo. Vamos a Juan 13. Porque ahora el mandamiento es más intenso. En Juan 13:34, Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Ahora tenemos un ejemplo más poderoso, el ejemplo de Cristo Jesús, un sacrificio extremo. Y ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer lo posible. Y ahora el mandamiento de amar a nuestro hermano sí es nuevo. Cristo dice, de esto van a saber quiénes son mis discípulos. Hermanos, si tú hablas con personas evangelizando, van a encontrar muchos que dicen, no me gusta venir a una iglesia cristiana. Yo estuve en una iglesia, había puro rencor, puros chismes, puras venganzas. Jamás quiero regresar a esto. Eso quiere decir que no eran discípulos de Cristo, tenían un nombre de ser vivos, pero eran muertos. Cristo estaba dispuesto a sacrificar. Y muchos de ustedes están sacrificando. Algunos están sirviendo fielmente en el ministerio de los niños, de los jóvenes. Es algo que es un gozo, pero cuando uno hace compromiso, tiene que venir. Todo el mundo está esperando, tiene que pedir que otra persona tome su lugar. Es un compromiso y por eso es un sacrificio. Otros ya son fieles al ministerio de alabanza, otros en la administración de la iglesia, con boletines, con contabilidad financiera, cambio del edificio que estamos haciendo. Otras personas están cocinando o trabajando en la librería o limpiando la iglesia. Hay equipos que vienen aquí para limpiar y otras cosas que ni puedo mencionar. Otros en oración vienen orando por sus hermanos en amor. Otros en el evangelismo. Otros con la transportación ayudando a la gente que no tienen un carro o viven lejos. Otros están visitando a hermanos con problemas, consolando, guiando a los hermanos por teléfono. Pero son activos semana tras semana en amor a los hermanos. Como pueden, cuando tienen oportunidad, amando, no solamente con palabra, sino actualmente dedicando algo de tu tiempo valioso. Versículo 9, continuando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Otra manera de saber si estamos bien o simplemente engañándonos a nosotros mismos. Si toda la base de la iglesia es amor y uno aborrece a su hermano, el problema es gravísimo. Está viviendo en la oscuridad aún. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Tal persona es un peligro a la iglesia. Tiene la capacidad de romper la armonía de todos. Su raíz de amargura puede contaminar a muchos que están cerca de ella. Hebreos 12:14. Estudiamos hace unos meses el libro de Hebreos, en 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, tiene alguno como un tronco en el pecho de amargura, por falta de perdón, por una contienda no resuelta, ya están pasando meses, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces uno está guardando esta cosa aunque otros están sufriendo. Puede andar contaminando el ambiente de la iglesia, pero aún no sabe lo que hace porque en nuestro texto dice tal persona es ciega. Es casi imposible razonar con tal persona. Ahora el tema va a cambiar un poco y Juan hablará de nuestra victoria en Cristo considerando niveles diferentes que existen en la madurez cristiana. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Eso es lo que estamos celebrando hoy día. Una conciencia tranquila, sabiendo que no tenemos nada pendiente con Dios. Nosotros hemos arrepentido y Dios nos ha perdonado. Es especialmente importante para los que son nuevos en la fe, porque sus luchas son intensas y su conocimiento limitado. Tiene que saber. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Ojalá muchos van a salir de aquí hoy día después de la Santa Cena sintiendo esto, una conciencia totalmente limpia por la sangre de Cristo Jesús. Versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Está repitiendo a sí mismo para producir un efecto. Los que son padres en la fe ya tienen tiempo con el Señor. Han crecido en conocimiento. Han conocido a Dios ya por años. Ya tienen experiencias hasta trayendo a otras personas a la fe. Por medio de su ejemplo, por sus palabras. En un sentido, ellos tienen hijos espirituales. Los que son jóvenes en la fe también tienen sus luchas. Su vida aquí está caracterizada como una guerra. Dice que han vencido al mundo. ¿Por qué? Porque el diablo está tirando a ellos toda forma de tentación. Y ellos siguen fieles a su Señor. Son vencedores. Pablo dijo que somos más que vencedores. 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Esta vez la gramática es diferente. No dice os escribo, sino que dice os he escrito. Como que ya está en el pasado. Juan ya es grande. Es posible que va a morir antes que algunos tengan la oportunidad de escuchar el mensaje. Es como que él quiere comunicar algo. Algo bien importante antes de irse. Quiere comunicar algo vital a los hermanos de todo nivel de madurez. Pero especialmente a los jóvenes. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando el amor del Padre está morando en nosotros, podemos andar en luz. Podemos cumplir sus mandamientos, aunque no perfectamente. Podemos amar a los hermanos. Pero cuando el amor por el mundo empieza a llenar a nuestros corazones, el amor del Padre será expulsado. No puedes tener el amor del Padre y al mismo tiempo amar al mundo. Es imposible. Es imposible. Vamos a Santiago 4:4. En Santiago 4:4 estaba bien explícito cuando dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo está en contra de Dios en muchas formas. ¿Y por qué dice almas adúlteras? ¿Qué es eso de adulterar? La palabra tiene sentidos varios. Uno sí es la infidelidad matrimonial, todos sabemos esto, pero también, si usted mira en el diccionario, ¿qué quiere decir esto? Adulterar. Dice, desnaturalizar una cosa mezclándole con una sustancia extraña. Es una mezcla. Por ejemplo, si tú compras leche de un mercado inescrupuloso, en que el dueño ha descubierto que puede mezclar la leche con agua y ganar más dinero. Si él empieza a mezclar más y más agua con la leche, tarde o temprano, alguien va a decir, esa leche no está bien. Tiene un sabor raro, no me gusta. Es una leche adulterada. Y así con tu servicio a Dios. Si tú tienes rinconcitos de tu corazón en que realmente tu pasión está por los placeres de este mundo y vienes ofreciendo tu corazón a Dios, Dios va a decir, esta leche no está bien. Tiene un sabor raro. No me gusta. Dios es celoso. Espero que todos entiendan lo que quiere decir en este contexto el mundo. No está hablando de la tierra, no está hablando del planeta que Dios creó bien, sino está hablando del sistema de hombres y de demonios caídos viviendo en rebelión en contra de Dios. También en este libro de 1 de Juan, en 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está hablando de ese sistema totalmente bajo el maligno. Bueno, ¿qué son las cosas del mundo? Continuando a versículo 16, estamos llegando al fin. 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. Dios hizo nuestros cuerpos buenos, saludables, naturales. Pero el mundo, bajo el poder del maligno, quiere pervertir a nuestros deseos. Quiere atraparnos en abusos de la comida, de la bebida, del sexo. Quiere atraparnos en vicios, la pornografía, la fornicación, las drogas, las borracheras. Y el mundo está viviendo por esas cosas. Eso es todo su deseo. Se puede ver en todos lados, está en todos lados. Yo recibo mi correo electrónico por Yahoo y cada vez entro en Yahoo veo invitaciones al mundo. Está en todos lados, hermanos. Y si no estás alerto, te puedes caer en su trampa. El mundo también es un pescador de hombres. Y el mundo tiene sus carnadas, sus redes y sus anzuelos. Los deseos de los ojos. Cuando estamos viviendo como los mundanos, nuestros ojos no pueden soportar ver a nuestros hermanos prosperando con dinero, con carros, con casas, con familias, mientras nosotros tenemos menos. Es insoportable para el mundano ver la prosperidad de los demás. Es una tormenta a sus ojos. Al mundano le agrada ver la caída de otro. Una persona que se considera como un rival y no como hermano, está feliz cuando otro está cayendo en pecado, o en el divorcio, en el vicio, en la enfermedad. Estos son los deseos perversos de los ojos. Y si estos deseos están en ti, hermano, hermana, debes de pensar dos veces antes de pasar y tomar la Santa Cena. Eso es el opuesto del amor a los hermanos. 1 Corintios 13:4. En 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza ni injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Última cosa del mundo, dice, la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Con ese lazo el diablo puede cazar muchos cristianos, los que son muy ambiciosos, buscan ser alabados por los demás, quieren ser alguien importante, quieren ser bien reconocidos por sus dones, por sus logros. A veces hay personas que entran que por su belleza quieren que todos se fijen en ellas. Cuando entran en la iglesia, quieren ser bien admiradas. Y por eso, tenemos, hermanos, tenemos que examinar constantemente a nuestros corazones, averiguando si nuestros motivos son puros, si estamos sirviendo a nuestro Señor o a nuestros propios egos. La vanagloria de la vida es muy sutil. Último verso, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay futuro para estas cosas del mundo. El vicio, la vanidad, la envidia, no tienen futuro, hermanos. La luz verdadera ya está alumbrando, dijo en versículo 8. Versículo 8 dice, sin embargo, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mundo corrompido no se puede sostenerse, está destructivo. Y nuestra fe ganará la victoria. También aquí en Juan, 1 Juan 5:4. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros somos vencedores, más que vencedores. Los que caigan en las trampas del mundo, tristemente, son los perdedores, hermanos. Son los desafortunados, no son los ganadores. Esa es la mentira que el diablo quiere propagar. Que se piense que la gente que está prosperando en el mundo, ellos tienen la vida mejor. El rey David casi caía en esa trampa. De pensar que los mundanos son los ganadores. Esto es la mentira del diablo. Último texto, ya para terminar. Vamos a Salmo 73 y con esto estamos terminando. Salmo 73. El corazón de David. Un hombre poderoso que estaba mirando a los demás del mundo y empezó a tener envidia de la gente del mundo. En versículo 1 de 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Está hablando de un error que él casi cometió. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. A veces miramos a la prosperidad de otros que tienen sus engaños, los mafiosos, los traficantes de contrabando, y pensamos, wow, ellos tienen una vida buena. Mira esa casa que está haciendo. Tal vez vale la pena. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Hasta burlan de Dios. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. David estaba diciendo, él estaba pensando en tentación. No vale la pena servir al Señor. Mire todo lo que yo estoy sufriendo. ¿Para qué? Aquí hay placeres en todos lados. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las maneras. David estaba sufriendo como un hermano. Me dijo antes del servicio, a veces tenemos que sufrir para ser purificados. Y David estaba harto de esto y estaba mirando a los del mundo. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fui duro trabajo para mí. Pero aquí fue la solución, como ojalá alguno de ustedes hoy. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Necesitaba un poco consejo en la casa de Dios, con la palabra de Dios. Sabía que estaba equivocado en esta manera de pensar. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo. Eso es lo que va a pasar, hermano, cuando tú empiezas a seguir el mundo. Cuando tú tienes ese rinconcito de amor por el mundo, y dediques mucho tiempo, y después descubres cómo ha malgastado su tiempo, vas a decir, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Me he guiado, perdón. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bueno, hemos llegado al fin. Tengo un punto de aplicación antes de ir a la Santa Cena. Lo del mundo no tiene futuro. Toca a nosotros expulsar de nuestro corazón el amor por el mundo. Sí podemos usar el mundo. Podemos ir en un avión, quedarnos en un hotel, mirar algo que del cine si es sano. Podemos usar el mundo de manera sana. Pero hay que tener cuidado. Y hay una evidencia de que el amor del mundo, la vanagloria de la vida ha entrado en muchos de nosotros. Es que a veces tenemos mucho temor de hablar de Dios. Estamos en compañía y el Espíritu Santo dice, dile que eso es pecado, dile que hay perdón de Dios, háblele. Y tenemos temor de evangelizar, de avanzar al reino de Dios pensando, ay, el mundo va a pensar de mí, yo tengo temor del mundo. Tal vez van a burlar de mi fe. No quiero sentir vergüenza delante de estos poderosos del mundo. Y así el diablo puede aprovechar del amor del mundo, la vanagloria de la vida que todavía está en tu corazón, para hacerte impotente en la batalla. Vamos, hermanos, vamos a resistir la cobardía y vamos a vencer al mundo por nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por ese libro de San Juan y ahora prepara nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, si uno de nosotros, si somos indignos de tomar la Santa Cena, danos, Señor, la sabiduría de simplemente abstener esta vez, va a venir en otro mes. Ayúdanos, Señor, a tomar el tiempo de cuidadosamente examinar nuestros corazones. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si quiere pedir oración antes de pasar a la Santa Cena, estaremos aquí por un rato antes.